en lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más.
Hay un tema sobre el cual la opinión pública polemiza mucho, que es el tema de las empresas del Estado. ¿Cuál es la posición suya respecto a las empresas del Estado? Porque muchas veces se dice que la renovación propiciaría algún tipo de privatizaciones.
Bueno, aquí esto se tiene que armonizar con un concepto fundamental para un país como el nuestro, que es el concepto de defensa nacional.
Creo que es una persona sumamente inteligente. Yo creo que si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que ha tomado después que asumió, no lo hubiese votado.
Yo no admito esa esquizofrenia. No admito el doble discurso. Considero perjudicial para los intereses nacionales esa incoherencia que habla de una cosa y hace otra cosa totalmente distinta.
Tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra.
Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro. Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro. Los pueblos que olvidan la historia.
La era de las privatizaciones ya la vivimos hace 30 años. En los 90, Carlos Menem arrasó con buena parte de las estructuras que el Estado Nacional había construido durante décadas. Ni las dictaduras del siglo XX se habían animado a semejante entrega del patrimonio de todos los argentinos.
Si el Estado achica el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolíneas, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendría que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos.
¿Esto es así?
Tiene que ser así.
¿Tiene que ser así?
Qué lindo sería.
Está en el decreto.
Adelina, ¿será así?
El decreto de Entel dice que es para la gente. Uh-huh. Jubilaciones, salud, seguridad y educación.
Principios de la década del 90, José Luis Manzano.
Una vez aprobadas las privatizaciones, o en realidad la ley de reforma del Estado y emergencia económica en 1991, se liquidaron, entre otras empresas, SEGVA, que era la distribuidora de energía eléctrica para el Gran Buenos Aires, la telefónica Entel, líneas ferroviarias, obras sanitarias, agua y energía, electricidad, sociedad del Estado, la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, la Administración General de Puertos, los aeropuertos, la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, Gas del Estado, las eléctricas Hidronor y Nor Patagónica, la minera Ipasam, también Somisa, Aerolíneas Argentinas y la gran joya de la corona, Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Y lo que está pasando y lo que ha pasado en Sierra Grande ha sido engañarnos. En lugar de buscar la vida, allí se ha buscado la muerte, prácticamente, la muerte en cuotas. En una carta al señor presidente le digo lo siguiente, que venga y vea, porque hay que tener una buena dosis de imaginación para estar viviendo con un cierto bienestar y imaginarse, y sobre todo a tanta distancia, lo que está pasando en Ipasán, un pueblo arrasado prácticamente, 12.500 personas que su destino es incierto, no tiene horizonte, no hay esperanza. Además, que hay que ver el trabajo del minero. Como me decía minero en cuya casa estaba cenando el domingo después de la Eucaristía, él me decía, yo tengo 45 años, aún cuando me den mucho dinero en este momento para una indemnización, ¿yo qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo emplear? Y sobre todo que el minero, después de unos años, tiene muy comprometida su salud, todos sus pulmones. Dice, yo tengo todo agujereado ya mis pulmones con mis 45 años.
Monseñor Gesaine y la privatización de Ipasam.
La millonaria recaudación que incorporó a sus arcas el menemismo, más la disminución de egresos por salarios y mantenimientos que ya no debía afrontar de esas estructuras privatizadas, le permitieron a ese gobierno sostener la experiencia de la convertibilidad, hasta entonces inédita en el país. Recuerdan, un peso igual a un dólar.
Cuando los fondos se acabaron y el desempleo creció hasta niveles nunca alcanzados, la crisis asomó provocando el estallido más cruento de toda nuestra historia. Algo que el nombrado ministro de Economía, Luis Caputo, pareció olvidar esta semana cuando definió que el gobierno de Milei va a recibir la peor herencia de la historia. Corralito mediante la represión con la que el neoliberalismo respondió a las protestas populares de diciembre de 2001, dejó casi 40 muertos y 4.000 heridos.
Pero la única forma ante la actual crisis de confianza que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina, crisis de confianza que se ha extendido a los ahorristas argentinos, que están asustados respecto del futuro de las instituciones financieras en nuestro país. En estas condiciones de crisis de confianza, no vamos a lograr la reactivación y mucho menos el crecimiento sostenido, aún con todas las medidas muy importantes que hemos adoptado para alentar la inversión, para reactivar la demanda interna, para facilitar y alentar las exportaciones. Por lo tanto, es ineludible dar este paso que ha anunciado el señor presidente de la Nación. Ya en el segundo semestre de este año 2001 vamos a déficit fiscal cero a nivel nacional e invitamos a las provincias a seguir una política idéntica, ir ellas también a déficit fiscal cero en cada una de las jurisdicciones.
Aquellas privatizaciones no mejoraron la calidad de los servicios y en muchos casos los empeoraron a tal punto que el Estado debió retomar su control. Tres casos puntuales para confirmar esta hipótesis: YPF, Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas.
Quizás el personal sobre, no en tal repartición con cual otra, sino que muchos de sus compañeros, en Mujuti mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado.
El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y a quien tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión.
No, me quiero poner de nuevo, pero quiero decir una cosa. La actitud suya, digamos, la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no vienen. Entonces, el problema es cómo atraer.
Deliberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran.
¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no, no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia al mundo.
Pero
una cosa no son. Y eso es lo que nos está pasando.
¿Quién pensó este país? ¿Quién pensó este país?
Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad. Ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años?
Esto es bueno para saber. ¿Vuelvo a ser dirigente de Venezuela? Se me ha puesto un intelectual folclórico filosófico. Lo de Arroyo está diciendo, ¿no es que me representa a mí?
Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en Mameluco y pedir una baja de salario. Queremos opinar sobre el país.
Germán Abdala en la mesa de Tiempo Nuevo.
En 1991, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue transformada en una sociedad anónima. Despidieron a 7.000 trabajadores y se vendieron activos, reduciendo su superficie de exploración en un 90%. Sus reservas y producción cayeron un 50%. En 1993, el Estado se quedó tan solo con el 20% de las acciones y también con la acción de oro. Para las provincias quedó el 12%.
YPF es energía.
Es polenta.
Es energía pura.
Es pura polenta.
Clemente, hablemos en serio.
Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y servir, hay que tener
energía. Por argentino, por calidad
y por polenta.
Son tres razones y pesan fuerte.
El Estado se desprendió en 1999 de todas las acciones de YPF por 13.437 millones de euros, que fueron pagados por la petrolera española Repsol, y el nuevo dueño extrajo los recursos de los pozos que había perforado la empresa estatal y se fue. Fue un proceso de vaciamiento, con pérdida del Estado Nacional en el manejo del valioso recurso estratégico.
Y hoy, definiendo esta política sobre el llamado a concurso internacional para la semiprivatización, porque se van a asociar empresas con nuestra petrolera estatal para lograr con reglas técnicas, con inversión y con experiencia un mayor rendimiento, creo que es un paso fundamental. Porque esta renta, ¿no es cierto?, esta renta del petróleo es una renta del país, es una renta de la sociedad. No podemos ser tan ricos por abajo, por el subsuelo, y tan pobres en la superficie.
Señor ministro, mañana usted anunció que se van a poner en práctica también la venta de las áreas secundarias. ¿Eso permitirá una libre disponibilidad de las provincias petroleras de alrededor de 500 millones de dólares anuales, más una inversión de 200 millones de dólares de inversionistas privados?
Mire, la renta que estimamos, ¿no es cierto?, como probable mañana, forma parte del marco de la premonición. Es una licitación y veremos qué van a ofertar. Nosotros esperamos que las ofertas sean importantes, que los recursos que están destinados al Tesoro Nacional para paliar este déficit fiscal, porque es una regla vital de la estabilización económica. Ustedes saben que la reforma del Estado es una herramienta necesaria, imprescindible, pero no sola por sí suficiente. Ella es una palanca de cambio para la revolución productiva y está ancada en la estabilidad económica. Estas rentas van destinadas para las medidas de estabilización económica y creemos, somos optimistas, que debe superar la cifra que usted dice, pero esperemos mañana cuando abramos los sobres, que es la hora de la verdad, a las 12, ¿no es cierto?, donde hay, creo que más de 100 ofertas sobre las distintas áreas secundarias que hemos licitado.
Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas de Menem y la privatización de YPF.
El 3 de mayo de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la ley de expropiación de YPF con apoyo de un sector de la oposición. El Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% fue a las provincias y el 51% restante al Estado Nacional.
La caída de reservas de petróleo en la gestión de Repsol fue el principal motivo para decidir expropiar. Desde 1998 hasta 2011, esa caída fue del 54% en petróleo y del 97% en gas.
Hola, muy buenos días. Vamos a analizar técnicamente Repsol y para ello vamos a ver todo el movimiento alcista que ha venido desarrollando desde marzo. Podemos observar cómo ha desarrollado dos tramos alcistas bastante simétricos y al finalizar el movimiento desarrolló un amplio movimiento lateral en zona de máximos que perdió al perforar la zona de 21.30 aproximadamente.
El presente es totalmente diferente a aquella caída que sufrió YPF desde 1998 hasta el 2011. Solo en Neuquén la producción de petróleo tuvo un aumento interanual de 16.86%, mientras que el crecimiento durante 2023, durante este año, fue del 21%.
Hace pocas semanas alcanzó un nuevo récord de perforación en Vaca Muerta, con un pozo de 5.640 metros de profundidad en un plazo de menos de 12 días de trabajo, lo que refleja la mejora en el desempeño operativo de la compañía en un rubro no convencional.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Roberto Dromi en la presentación de la Ley de Reforma del Estado.
Una de las víctimas más mutiladas durante el proceso de privatizaciones que inició el gobierno de Carlos Menem en los años 90 fueron nuestros ferrocarriles. Además de entregar el servicio de trenes suburbanos y de cargas a concesionarias que, lejos de optimizarlo y en muchos casos lo degradaron, se inició también un brutal cierre de ramales con miles de kilómetros de vías que quedaron abandonadas y pueblos enteros incomunicados.
El menemismo terminó el trabajo que había comenzado el plan Larkin en tiempos de Frondizi y que continuó la última dictadura a través de José Alfredo Martínez de Hoz.
El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido...
José Alfredo Martínez de Hoz, última dictadura, festejando clausura de ramales, cierre de estaciones y 60.000 despidos de trabajadores ferroviarios.
Carlos Menem, en 1992, amenazó a los gremios con el recordado ramal que para, ramal que cierra. Antes de concretar aquel traspaso a manos privadas, hubo despidos masivos para adaptar la empresa a las exigencias de los nuevos concesionarios. Tan solo en la línea Mitre había en 1992 alrededor de 7.000 trabajadores. 5.000 fueron empujados al retiro voluntario. Fue un aporte despiadado a los crecientes índices de desocupación nacional de aquellos años. Los ferrocarriles pasaron de 60.000 obreros a fines de los años 80 a solo contar con 15.000.
Los 45.000 puestos de trabajo perdidos no fueron el único costo social que el país pagó por aquel traspaso. El gobierno nacional emplazó a las provincias, les puso fecha, 10 de marzo de 1993, para que se hagan cargo de los servicios de carga y pasajeros. A partir de ese día comenzaron a cerrar ramales, clausurar estaciones y cientos de pequeños poblados repartidos en toda la geografía nacional se quedaron sin una comunicación vital.
Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo de carrera. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas.
En un informe titulado La Argentina que desaparece, la socióloga Marcela Benítez resaltó que el cierre de ramales ferroviarios durante los años de Carlos Menem afectó a 430 pueblos con menos de 2.000 habitantes, dejándolos en vías de extinción. Fueron las víctimas de lo que Menem gustaba definir como acciones de cirugía mayor sin anestesia.
A los pasajeros de corta y media distancia se les prometía que en un futuro cercano viajarían en trenes iguales a los del primer mundo, como en España, Italia, Alemania o Francia.
Los nuevos concesionarios no hicieron aportes económicos propios para realizar algunas mejoras. Recibieron dinero del Estado Nacional. Según el presupuesto nacional, los operadores ferroviarios cobraron 318 millones de dólares por subsidio solamente en 1998, un 18 más de lo recibido el año anterior. Con las pocas mejoras que realizaron, captaron miles de pasajeros nuevos y recaudaron en los primeros 4 años de concesión 70 millones más de lo proyectado antes de hacerse cargo.
El plan del canalla Menem, este gran padrino que saqueó el de la organización que saqueó el país. Este plan fue de destrucción sistemática. Ningún país de la Tierra destruye los pilares de su integración económica como lo es el ferrocarril. Acá hubo un plan sistemático de destrucción cultural y destrucción de la industria argentina. La destrucción del ferrocarril, la Argentina tenía el ferrocarril más grande y más perfecto de América Latina. A pesar de todos sus errores, era la red más vasta. Desde 1853 teníamos más de 25 grandes centros industriales que fabricaban todos los componentes de los ferrocarriles, 2.000 estaciones. Llegamos a tener 250.000 familias que dependían del ferrocarril. Luego se fue achicando y tuvimos 90.000. Bueno, el plan Menem fue echar a la calle a 75.000 de esas familias, 75.000 trabajadores echaron a la calle. Para echarlos a la calle pidieron 700 millones de dólares de crédito al Banco Mundial. Esos 700 millones al 10% anual, ya pasaron 12 años, ha duplicado la deuda que todavía no la hemos pagado, para haber echado a la hoguera a 75.000 familias. Pero eso no termina ahí, porque de las 2.000 estaciones, 1.500 desaparecieron. Se convirtieron en pueblos fantasmas, es decir, 300 o 400.000 familias, y me quedo corta, quedaron en la calle, y nosotros todavía le debemos al Banco Mundial 1.500 millones de dólares, y encima de esto, incomunicaron a todas las poblaciones del interior, porque el tren era una cultura de la comunicación. De un pueblo al otro, 20, 30 o 40 kilómetros, no había ni colectivo, no había nada, era el tren diario de mañana y de tarde que los unía.
Fernando Pino Solanas.
A pesar de los duros cuestionamientos escuchados en las audiencias públicas, en 1999 Menem firmó un decreto por el que autorizó la prolongación de concesiones de los ferrocarriles por 20 años más, con un aumento progresivo del precio de los boletos hasta llegar a un 129%, y les garantizó también subsidios por otros 5 años.
Por esa nueva extensión de los contratos, las empresas prometieron realizar inversiones por 1.700 millones de dólares. Se repetía el modelo de otorgar concesiones, tal como ocurrió en las rutas con peajes, sin exigir inversión ni capital de riesgo. Los subsidios entregados a los ferrocarriles privados representaron un rojo diario de casi un millón de dólares para el Estado. Se trata del mismo monto deficitario que tenían los trenes estatales, pero con 45.000 trabajadores más.
Increíblemente, en la Argentina neoliberal de los principios de los años 90, se le llamó modernización al proceso de achicamiento de los ferrocarriles. El cierre de ramales provocó que la red, que abarcaba más de 46.000 kilómetros, bajara a 27.000 kilómetros.
Menem no hace más que aplicar los consejos del Banco Mundial y del consenso de Washington, es decir, eliminar los sistemas de transporte masivo y encarecer para toda la sociedad el transporte. ¿Para qué? Para vender más medios de transporte carretero. No olvidemos que cualquier gobierno sensato diría, si a mí llevar una tonelada de carga en ferrocarril o en camión me sale 5 litros de gasoil contra 1 litro de gasoil para hacer el mismo trabajo, o gasto 8 HP de potencia contra 1 HP en ferrocarril, eso solo serviría para que se pongan a estudiar cuál es el tema del transporte, ¿no es cierto? Es decir, acá muchas veces me preguntan, ¿y Moyano qué diría si el ferrocarril? Moyano no dice nada. Acá el problema son los grupos económicos concentrados, no es Moyano. El problema son esos grupos económicos concentrados que tiene en el transporte automotor, primero, la venta de insumos enorme, crear la anarquía del transporte, manejar las tarifas y manejar a los productores. Porque el ferrocarril es un enorme redistribuidor de riqueza. El ferrocarril, en manos del Estado, tenía tarifas virtuales, lo que está pidiendo hoy la Federación Agraria, por ejemplo. O sea, el productor que estaba a 600 kilómetros del puerto terminaba pagando lo mismo que el productor que estaba más cerca, 200 o 300 kilómetros. O sea, había tarifas virtuales.
El recuerdo del ingeniero ferroviario Elio Vesky.
En los años 90 se consideró un progreso la desaparición de 19.000 kilómetros de vías. Pese a esa reducción, más la eliminación de 45.000 puestos de trabajo, el pase a manos privadas siguió dejando el mismo déficit de un millón de dólares diarios, cifra que fue devorada mayormente por los 1.000 kilómetros de la región metropolitana, que además mantenían un servicio muy deficiente.
Las concesiones metropolitanas fueron cayendo a partir del año 2005. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se rescindió por incumplimientos graves y reiterados la prestación del servicio. El contrato de concesión que cayó fue de los ex ferrocarriles San Martín, Roca y Belgrano Sur.
Sé que estoy cumpliendo un sueño de muchos, pero que nadie se engañe. No me mueve ningún afán estatizador. es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. Porque yo sé que mañana van a salir a decir, ¿no ves? Está. Pero como escuché a un candidato presidencial decir que él levantaba todos los principios del justicialismo, salvo los nuestros, porque no, yo calculo que va a estar de acuerdo con esto que hizo Perón. Así que calculo que ese candidato va a aprobar. Calculamos que el compañero que hace poco, candidato presidencial, ha declarado que comparte todos los principios del justicialismo, salvo este gobierno que no es justicialista, esto lo hizo Perón, así que calculo que su bancada nos va a acompañar con su voto, por lo menos para, no sea cosa... Pinedo, preparate, mirá vos. Preparate, Pinedo, vos con ese apellido estatizando los ferrocarriles, no sé cómo lo van a explicar, pero no importa. Pero bueno, tu jefe ha reivindicado a quien fue jefe de nosotros durante tantas décadas, así que dijo que él compartía todos los principios de él, así que calculo que vos, como miembro del PRO, también los compartirás.
En 2012 fue el turno de cancelar las concesiones también de las líneas Sarmiento y Mitre. También se anunció para esa fecha la electrificación del ramal de la línea Roca, que une Constitución con La Plata, el recambio de vías, la mejora de las estaciones y la compra de 1.200 vagones y 11 locomotoras.
El soterramiento del Sarmiento, que contemplaba la construcción de 32 kilómetros de túneles por debajo de su actual traza, y la remodelación subterránea del total de las actuales estaciones que unen Caballito con Moreno, se anunció en 2007. La obra quedó paralizada en 2018, después de haberse concluido apenas 7 kilómetros de obra.
El tren de pasajeros que une Buenos Aires con Mendoza volvió a prestar servicio el año pasado. Forma parte de un proceso de paulatina recuperación de este ramal de la línea San Martín, cuyo funcionamiento fue paralizado hace 30 años. En noviembre del 2021 se volvió a habilitar el tramo que une Retiro con la localidad santafesina de Rufino.
Algo que fue posible gracias a la finalización de todas las obras de rehabilitación del pedraplén de Laguna La Picasa. Ese sector había quedado intransitable tras las inundaciones de 2017.
El año pasado se habilitó un segundo tramo inactivo en las tres últimas décadas, que se extiende desde Rufino hasta la estación Justo Darac, en la provincia de San Luis. El tercer tramo de 400 kilómetros se completó y quedó habilitado en marzo del año pasado, con la extensión hasta la estación Palmira, en Mendoza. Así fue como 55 localidades quedaron reconectadas a través de la reactivación del tren de pasajeros que une Buenos Aires con Mendoza.
Se habla entre 200 y 800 pueblos, con sus más y sus menos, ¿no? Hay casos patéticos, como el caso de Patricio, ¿no? Donde hay una población envejecida, donde sin embargo la gente se aferra, digamos, de una manera extraordinaria a la vuelta del ferrocarril, aunque hace muchos años que no circula ningún tren. Están los pueblos del norte argentino. Mi origen es el ferrocarril Belgrano, ese que va hacia el norte, ¿no? El que desgraciadamente Menem le regaló a Pedraza. Sobre todo en esas poblaciones del norte, hay una vinculación entre el crecimiento social, el crecimiento cultural, económico y el tren, que es asombroso. Y yo decía, pero qué extraordinario si el Estado dedicara a través del CONICET o de quien sea, gente a estudiar estos fenómenos. Porque realmente la potencia que tenemos para desarrollar un sistema ferroviario productivo donde se creen miles de puestos de trabajo y demás, es extraordinaria.
En agosto pasado, después de 46 años, el tren que une Retiro con Tucumán volvió a parar en la estación Andino. Se trata de un pueblo ubicado a 47 kilómetros de Rosario y a 140 de la capital de Santa Fe. Fundado en 1910, en la actualidad viven 1.800 argentinos. Andino ha sido el pueblo número 76 que ha sido reconectado desde que comenzó la reactivación de los ferrocarriles.
Además de pasajeros, los trenes transportan cargas valiosas. en la última semana de septiembre, una formación de trenes argentinos cargas, compuesta por vagones cargados de azúcar provenientes de Jujuy, volvió a realizar el recorrido por la traza de 158 kilómetros que unen Pichanal con Río del Valle, sumándose a los 50 kilómetros activos que llegan hasta Joaquín B. González, en el sur de Salta. Se trata de un tramo que estaba inactivo desde hace 10 años.
La recuperación de ramales y estaciones se detuvo durante los 4 años del gobierno de Macri. En ese periodo se cerraron en la Argentina 12 ramales ferroviarios y se desconectaron más de 100 localidades. Finalizado ese ciclo liberal, a partir del 19 se reabrieron 20 ramales con más de 3.000 kilómetros de vías, conectando a cientos de localidades en todo el país.
Publicado en Tiempo Argentino, el periodista Diego Dominelli, además de aportar datos y referencias sobre los procesos que tuvo que superar la empresa, dejan claro que hay nombres que aparecen casi siempre perjudicando a la compañía.
Domingo Cavallo, como al estar al frente del Banco Central durante los últimos años de dictadura, no permitió que a las empresas del Estado se le aplicara el seguro de cambio como sí se le aplicó a las empresas privadas. ¿Esto qué era? Toda aquella empresa que había adquirido deuda en dólares, bueno, con el seguro de cambio lo que hacía era pagar esa deuda, pero con el valor del dólar cuando contrajo la deuda, no al momento del pago. Bueno, ese beneficio lo tuvieron todas las empresas privadas, incluso Austral, que también era privada, tuvo ese beneficio, pero Aerolíneas Argentinas no. Entonces la deuda, que hubiera sido de 150 millones de dólares, le quedó en 700 y pico, casi 800.
Luego vendría el intento del gobierno de Alfonsín a través de su ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terraño, en los finales de los 80, de una privatización compartida con una empresa escandinava, SAS. Pero se chocó con la férrea oposición del justicialismo en el Senado, que ya por esa época era conducido por el menemismo.
Ese modelo privatizador de Terraño hubiera sido muchísimo mejor que lo que vino después. Lo que vino después fue una entrega lisa y llana.
En los 90 las cartas ya estaban echadas. La cobertura periodística para que el humor de la sociedad acompañara al despojo del Estado había dado resultado, y ya a esa altura, con una propaganda saturante, el argentino medio no quería saber nada de empresas estatales.
¿Quién le hace más daño al mundo, el terrorismo o el capitalismo? La privatización. En YPF 65.000 personas trabajaban y perdíamos 1.000 millones de dólares.
Te mienten los que dicen que con la privatización no se adquiere más seguridad. Es una mentira burda.
Aerolíneas Argentinas para esa época dominaba la mayor parte del mercado en Latinoamérica, principalmente en el sur y centro del continente. Con destinos como Los Ángeles, Nueva York y las principales capitales europeas, la empresa de bandera nacional se convertía en el mayor contrincante del negocio aéreo de otro monstruo aerocomercial llamado Iberia, que casualmente se quedó con Aerolíneas cuando ésta se privatizó.
Hay dos formas en que vos podés competir con tus competidores argentinos.
Pensamos en
Hablamos de las YPF privatizadas y hablamos de ferrocarriles privatizados. En la segunda hora de Causa Pendiente vamos a cerrar este capítulo del informe que hemos preparado para el día de hoy, hablando de una tercera empresa privatizada. ¿Cómo le fue en esos años a Aerolíneas Argentinas? De ella vamos hablando. Recién ya Diego Dominelli nos estaba dando un anticipo, nos estaba adelantando parte del recorrido que vamos a estar haciendo en la segunda hora de Causa Pendiente, para completar este informe que hemos preparado para el día de hoy a propósito de recordar, de estimular la memoria de ustedes, que también votaron en las últimas elecciones, y decirles, ¿se vienen privatizaciones? ¿Van a ser iguales que estas, el resultado de las que acabamos de tener?
Esta privatización, la de Aerolíneas, tuvo una particularidad con relación a la batalla cultural que dio la derecha en los medios de comunicación. Era el Estado el incapaz. y aerolínea fue privatizada y quedó en manos del Estado español. Otro Estado, no una empresa privada, se hizo cargo de las primeras, de las dos privatizaciones que en manos españolas destrozaron aerolíneas. La otra será la del Grupo Marsans. Uh-huh. Pero la primera fue entregada a otro Estado.
El Estado español, que era el dueño de Iberia y chupó todos los aviones de aerolíneas argentinas. Es decir, por favor, recordemos esto para saber que no hay estados soberanos que entreguen sus riquezas construidas durante décadas. Bueno, nosotros lo hicimos y no nos fue nada bien. En julio de 1990, un año después de la asunción de Menem, se produjo la licitación de Aerolíneas Argentinas. El grupo ganador estuvo encabezado por la empresa estatal española Iberia, con un 30% del paquete accionario. Se sumaron también empresarios argentinos como Pescar Mona y Luis Anón, y el propio Estado Nacional, que reservó para sí un 15% en propiedad participada.
Los nuevos dueños de Aerolíneas pagaron 130 millones de dólares en efectivo, 142 en Bonex 89 y 1.610 millones con títulos de la deuda externa, cuyo valor real eran 240. Por encima de los montos, se hace necesario observar que el Estado argentino se desprendía de Aerolíneas y otro Estado, en este caso el español, la compraba, la adquiría. Una modalidad que en los 90 se repetiría con las empresas de servicios públicos, que pasaban a manos privadas, pero quedaban en manos de otros estados.
Escuché ley que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque está como loco.
Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro acá cerca. Llevamos el abrazo de un argentino a otro. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Llevamos talento, muchísimo talento. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego, trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel y te trajimos a vos con ellos. Volvió Aerolíneas Argentinas Austral. Volvieron esa gana de llevar a la Argentina a donde tiene que estar.
Nuestra línea de bandera había sido entregada a fondos extranjeros en noviembre de 1990. Se la llevaron limpia de pasivos, es decir, sin ningún tipo de deudas, y con una yapa, Austral Líneas Aéreas.
El consorcio español asumió las riendas de Aerolíneas sin haber efectivizado pago alguno. Recién 7 meses después de haber tomado la empresa, en junio del 91, desembolsó 271 millones. Lo hizo tras imponer nuevas condiciones en la negociación inicial.
En julio de 1992, Argentina denunció incumplimientos de los pagos de Iberia. El gobierno español ya había iniciado maniobras contables trasladando pasivos de Iberia a Aerolíneas Argentinas. Fue un grotesco, con complicidad del gobierno argentino. Quienes estaban en el directorio en representación de nuestro país, parientes del expresidente Menem, hicieron la vista gorda.
Iberia utilizó como garantía para comprar otras compañías aéreas aparte de la flota de Aerolíneas Argentinas. No solo eso, hipotecó aviones para financiar futuros pagos de la propia deuda que tenía con el Estado argentino. Fueron 5 Boeing 727 y 2 737 con hipotecas de primer grado. Para refinanciar una prenda de 75 millones de dólares, se hipotecaron otros 2 Boeing 747 por 116 millones. El único jumbo que tenía Aerolíneas y los aviones de Austral fueron abarcados por otras hipotecas por deudas que Iberia le había trasladado a Aerolíneas Argentinas.
La práctica del boicot es una práctica muy común en sociedades que tienen consumidores educados, en sociedades en países centrales, por ejemplo en los Estados Unidos. Normalmente los consumidores boicotean productos que son fabricados con prácticas industriales que los pueblos rechazan. Por eso esto no debe escandalizar a nadie. Más bien sorprende que sea la ministra de Trabajo la que está en contra de la fuente de trabajo argentina, porque está aprobando el plan director, que es un plan que prevé despidos, que prevé achicamiento de rutas, o sea, que prevé que va a haber más despidos en aerolíneas argentinas. En ese caso sería el Ministerio de Trabajo que esté atentando contra la fuente de trabajo de los argentinos y de ningún modo esta iniciativa que se hace desde el sector sindical.
Alicia Castro, año 2000, delegada de las azafatas, pidiendo un boicot a las empresas españolas.
En junio de 1992, un grupo de bancos españoles adquirió el 19% de las acciones de Iberia. Fue una operación fijada en 256 millones de dólares que, tal como había hecho Iberia un año antes, fueron incorporadas a la deuda ¿de quién? De Aerolíneas Argentinas. En solo dos años, la aerolínea privatizada, que había sido entregada sin deudas, ya tenía compromisos por 530 millones de dólares.
Varios gremios y un grupo de legisladores realizaron una denuncia por vaciamiento, estafa y administración fraudulenta, por la cual el 5 de junio del 92, la jueza Amelia Berras de Vidal realizó allanamientos a las oficinas centrales de Aerolíneas Argentinas, Iberia y un estudio contable.
Ante la gravedad de los hechos, el gobierno español envió un representante del Instituto Nacional de Industria de España, el ente estatal del que dependía Iberia. Como Argentina aún mantenía el 15% de las acciones, España desarrolló su estrategia basándose en que la deuda de Aerolíneas debía ser refinanciada por el Estado argentino, vale decir, los argentinos. Debíamos asumir las deudas que Iberia, empresa del Estado español, tenía.
El calamitoso presente y el menos entusiasta futuro que presentaba Aerolíneas provocó la salida de varios empresarios argentinos del paquete accionario. El Estado Nacional fue adquiriendo esas acciones hasta llegar a tener el 43% a mediados del año 93. Con este marco accionario se planteaba la extraña situación que el Estado argentino, que se había desprendido de Aerolíneas, entregándola sin pasivos, se iba adueñando nuevamente de la empresa con deudas del Estado español.
Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de expresar el interés de los trabajadores, pero también la consecuencia con posturas que hemos asumido frente a la entrega del patrimonio en la época de la dictadura militar, donde se desmantelaba el Estado al conjuro de aquella famosa frase de Martínez de Hoz, que achicar el Estado era agrandar la nación, y en realidad terminó regalando la nación. Hemos luchado claramente contra el terraño, que era para nosotros la expresión más acabada de la entrega sutil de la empresa nacional y del Estado nacional a los grupos transnacionales, y fue calificado claramente por los trabajadores como el terraño vendepatria que recorrió el país, y hoy, coherente y consecuentemente con todo ello, vamos a defender al Estado no burocratizado, no cautizado y no endeudado como está actualmente, sino al Estado para que haya mejores servicios y más barato. Y no como lo está demostrando hoy los propios precios de los servicios y los tarifazos, que lo que se quiere hacer es tener menos servicios para menos gente y mucho más caros, con lo cual en realidad lo que se hace es beneficiar a los pequeños grupos electos que son los que tienen un adecuado ingreso y no a la mayoría de los millones de argentinos que sufrimos esta crisis.
Víctor de Genaro y las privatizaciones de los 90.
Para empeorar la situación de Aerolíneas Argentinas, a principios de 1994, Iberia, con el apoyo de los bancos españoles, logró imponer en la asamblea de socios la aprobación de un aumento de 500 millones de dólares en el capital de la empresa, lo que significó un aporte de casi 250 millones de dólares por parte del Estado argentino.
Menem entonces se negó a poner más dinero. En marzo del 94 se firmó un convenio por el cual el Estado argentino se quedaba solo con el 5% de las acciones. Iberia entonces lograba el 85% y los trabajadores aglutinados en el programa de propiedad participativa tendrían un 10%. El acuerdo incluyó la renuncia expresa del Estado argentino al poder de veto que tiene sobre el manejo operativo de la empresa.
En 1997, American Airlines pagó 300 millones de dólares por el 8.33% de las acciones y por poder ejercer la conducción ejecutiva de la empresa. Prometieron la compra de 45 aviones, nuevas rutas aéreas y una inversión de 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años.
La administración de American terminó en poco más de un año de gestión con un rotundo fracaso. Incrementó el endeudamiento. España volvió a la conducción de aerolíneas a través del CEPI, la Sociedad Española de Sociedades Industriales, con un 68% de participación accionaria.
Desde que asumimos el gobierno, cuando me encontré en Davos con el presidente Aznar, fue el primer tema que tocamos. Él lo recibía de su anterior gobierno, yo lo recibía del anterior gobierno del país. Y eso llevó a que se firmara un acta entre España y Argentina, firmada en aquel momento por el secretario Bain, a la cual del lado argentino hemos dado amplio cumplimiento. Allí se subraya de actuar para que se mantenga la planta de personal, es decir, preservar la fuente de trabajo. Trabajo es algo fundamental a asegurar en este tema, de modo que hemos venido trabajando.
Durante 1999, la compañía Aerolíneas Argentinas tuvo una pérdida de 240 millones de dólares y gastó 77 millones para pagar intereses de su deuda que venía acarreando. En los primeros 3 meses del 2000 tuvo más pérdidas, fueron por 72 millones de dólares y sumaba un total de deudas de 843 millones.
En 1990 Aerolíneas tenía 11.200 trabajadores, una facturación anual de 1.600 millones de dólares, ganancias por 90 millones, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo y un reconocimiento planetario que pocas empresas de aeronavegación pudieron lograr. 10 años más tarde, tras su privatización, le quedaban 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados y uno solo propio. 1.000 millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares y rutas nacionales e internacionales entregadas bajo el argumento de que no eran rentables.
Generaba rentabilidad, tenía una rentabilidad de 40 millones de dólares operativos en los balances del 90, del 89, del 88.
Todos los aviones eran propios.
En servicio estaba entre las 10 mejores del mundo y en nivel de seguridad llegó a ser la cuarta en el mundo.
Tenía 11.500 personas trabajando, facturaba 1.600 millones de dólares al año y registraba ganancias por 90 millones de pesos.
Línea Aérea Internacional.
Yo me retiré en el año 88 con la empresa caminando a toda marcha.
Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo el acto de transferencia de Aerolíneas Argentinas, Sociedad del Estado, que preside el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem.
El patrón del circo, mi gran amigo Carlos Saúl I, necesitaba guita. Y entonces, para hacer guita, lo que mejor se le ocurrió fue vender algunos recuerdos de familia, como Entel, Aerolínea, la Ruta 2 y alguna que otra chuchería.
Ni Aerolíneas Argentinas, ni Entel, ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela. Estas empresas eran causas de pérdidas, causas de empobrecimiento de los argentinos.
¿Quiere que le diga la verdad? La idea no es buena, es buenísima, porque enseguida aparecieron miles de interesados. Los que no apareció en la guita, porque la verdad, todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros, pero no quiere poner un mango.
Lo llamaron a IBM, lo llamaron a Pescarmona, juntaron a 4 o 5 empresarios argentinos, que después se fueron todos porque nadie puso un peso, y terminaron entregándolo.
Y lo que primero se vio fue que era una sociedad irregular, no era una sociedad anónima. No se cumple con justamente la ley de Cavallo, la 23.696, artículo 6. Tiene que ser una de las sociedades establecidas por la ley. Entonces veíamos, esto es un desastre.
Se va a firmar sin ninguna de las garantías, sin los títulos, sin la disponibilidad del efectivo, con la certidumbre de que el primer acto que van a realizar los adjudicatarios cuando estén en posesión de los bienes va a ser vender un porcentaje importante de los bienes de Aerolíneas Argentinas.
¿En ese momento cuando, durante la administración de Menem, se crea el Persaltum?
El Persaltum no existió nunca. No, bueno. Un invento de ese momento, sí, para sacarme el expediente.
Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden.
Ese mismo día ya se había reunido la Corte y ya había dictado suspendido primero la sentencia mía. Y ya con eso se terminaba todo, porque el otro día era la adjudicación.
¿Qué hubiera pasado si su sentencia se hubiera hecho efectiva?
Se suspendía la privatización.
La voluntad y la vocación de este gobierno de transformar definitivamente las viejas y obsoletas estructuras del Estado argentino.
Escuché ley que decían que estaba en juego la soberanía. Entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía.
Mientras acá había que privatizar todo y regalar nuestro transporte aéreo, entre otras cosas, del norte siguieron subsidiando a las empresas norteamericanas, las megas transportadoras. En la Unión Europea también.
Cuando nos saquemos de encima todas estas empresas del Estado que nos dan pérdida y que además no podemos arreglar porque no tenemos los recursos para arreglarlas.
Había dos posibilidades. La posibilidad era de competir en forma leal o, si no, comprar la competencia. Es lo que hicieron con Aerolíneas y también lo que hicieron con Viasa.
La apertura al mundo y la ausencia de controles innecesarios no constituyen un mecanismo para poner una bandera de remate a nuestro Estado Nacional. La Argentina va a cambiar con el esfuerzo de todos los argentinos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
¿No estamos regalando el país?
No, lo que sí...
¿Nuestros bienes, nuestros tesoros?
No, no lo estamos regalando porque lo estamos cobrando. Sí, si vendemos un área petrolífera, estamos cobrando en buenos
¿pero
dólares.
¿No lo estamos
que vale.
mal vendiendo?
Depende de qué digamos la palabra mal.
El 85% del capital pasa al sector privado.
Y las empresas había que venderlas. Y eso requería confirmar el precio de venta, porque si no, a medida que íbamos vendiendo, iba subiendo los precios. Y nos convenía vender al más bajo precio posible.
El 30% a una empresa estatal española que es Ibel.
En octubre del 2001, el grupo Marsan bajó un valor simbólico de un euro, compró Aerolíneas Argentinas y aportó 700 millones de dólares para liberar a la empresa de las deudas que mantenía. Marsan era una empresa turística de origen que se incorporó al negocio aerocomercial a través de las compañías Spanair y Air Comet.
El grupo Marsan no solo logró revertir la situación de Aerolíneas, en realidad la empeoró. Desbarrancó económicamente y su principal responsable, Gerardo Díaz Ferrán, afrontó juicios varios. El 17 de diciembre de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 2 años y 2 meses y pagar una multa de 99 millones de euros por fraude a la Hacienda Española en la compra de Aerolíneas Argentinas.
Ni Aerolíneas Argentinas, ni Entel, ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela. Estas empresas eran causas de pérdidas, causas de empobrecimiento de los argentinos.
¿Quiere que le diga la verdad? La idea no es buena, es buenísima, porque enseguida aparecieron miles de interesados. Lo que no apareció es la guita, porque la verdad, todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros, pero no quiere poner un mango.
Lo llamaron eBay, lo llamaron a pescar mona, juntaron a 4 o 5 empresarios argentinos, que después se fueron todos porque nadie puso un peso, y terminaron...
Bajo su gobierno, Cristina Fernández envió al Congreso Nacional un proyecto para recuperar Aerolíneas Argentinas. La evaluación hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció que el valor de mercado de Aerolíneas Argentinas y Austral era negativo en 2.540 millones de pesos. Eso significaba que, puestas en el mercado, ambas compañías no tenían ningún valor. Por lo tanto, el precio que pagaría el Estado argentino sería simbólico.
Marsans puso el grito en el cielo. Poseía poco más del 94% de las acciones de Aerolíneas, además del 97% de Austral. No lo alcanzaba con la depreciación que había llevado adelante durante sus años de mala gestión. Quería algo más. Pretendían cobrar 330 millones de dólares por toda la operación.
Aerolíneas Argentinas arrastraba en 2008 una enorme deuda superior a los 800 millones de dólares. Lo reconoció el grupo Marsans ante el juez comercial Jorge Ciccoli, quien atendía en una antigua demanda de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Para el gobierno, la deuda era mucho mayor, refería a 1.000 millones de dólares.
Según el último balance de Aerolíneas, la empresa le debía al Estado 326 millones en cuestiones fiscales y sociales, otros 86 por adelantos y 210 adeudados a un fideicomiso del Banco Nación, de donde salió el dinero para pagar sueldos antes que el Estado se hiciera cargo del gerenciamiento de las firmas.
La voluntad y la vocación de este gobierno de transformar definitivamente las viejas y obsoletas estructuras del Estado argentino.
Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco buscando la soberanía por acá.
Esta semana Aerolíneas Argentinas mostró su balance 2023. Dejará 32 millones de dólares de superávit. 32 millones de superávit. Sin haber tomado fondos de los 90 mil millones de pesos que tiene asignado en el presupuesto nacional. Con estos números, la empresa alcanza el equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la línea aérea en el 2012.
La compañía cuenta en la actualidad con 84 aviones y tiene proyectado sumar 6 más el año próximo. Flota que incluyó el ingreso de 2 naves cargueras. Transportó casi 12 millones de pasajeros en 39 vuelos de cabotaje con 52 destinos federales. No pasa por Buenos Aires. Y más de 2.800.000 en los 21 vuelos internacionales en los que opera.
También sumó un nuevo simulador de vuelos a su centro de capacitación, generando ahorros por 7.600.000 dólares cada año y un ahorro total de 26 millones de dólares producto de capacitar en propio el personal en los 5 simuladores de vuelo que la empresa ya posee. Dicho centro generó ingresos por 2 millones de dólares por servicios a terceros.
Aquellas privatizaciones de los 90 intentaron llevarnos al primer mundo.
Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano y yo mi equipo de aerobismo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping cada uno con su Walkman. Verás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. Al primer mundo. Vamos a entrar al primer mundo. Sin pasar por el segundo.
poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños estudian. Y los morochos a la cola con derechos de admisión.